En el inicio de la semana del 18 partimos este programa de Terapia Chilense hablando sobre, a ver, sobre temas de la semana, yo creo, de identidad nacional. Y queremos conversar también sobre las platas de la campaña de Bachelet, sobre una acusación que salió a la luz pública hoy día a raíz de declaraciones de el ejecutivo de una empresa brasileña. Sobre estos temas queremos conversar hoy día aquí en Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando
buenas
yo tardes. Decía que hablemos algo de identidad nacional, creo que es pertinente hacerlo porque este tema de la identidad, hoy día en Chile obviamente que cobra más sentido a partir de las cifras de inmigración que tenemos. Es obvio que eso mismo nos genera más preguntas sobre nuestra identidad. Estamos asimilando a muchos extranjeros, básicamente de países vecinos, de Venezuela, mucho. Y este era un tema, digamos, que el tema de la identidad es un tema que yo creo que instaló a nivel latinoamericano Octavio Paz, por ahí por los años 50, digamos, preguntando quién diablos somos, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se han dado muchas respuestas, pero creo que hoy día en Chile tenemos derecho a preguntarnos eso por la cantidad de migrantes que tenemos y también por, a ver, porque estamos iniciando esta semana y yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿ven mayor fervor, ven mayor compromiso con las fiestas patrias o en menos, o no tiene nada que ver? Hablemos algo de eso.
Partamos, pues, a ver, yo creo que un pensamiento mío, yo creo que a la gente le gustan las fiestas patrias, ¿eh? Y no solo porque son días de asueto, ¿eh?
Sí, de vacaciones. Y este año fueron tres días.
Que se agradecen muchísimo.
Tres días eran antes, oye, en los años 30, 40, hasta los 40 nomás, porque se celebraba en Chile el Día del Rey de Italia, que era el día 20.
¿Y por qué
20
eso?
De septiembre, porque estaba pegado a la fiesta, po. Era para tener 18, 19 y 20.
Cayó el rey y se cayó el frío.
No, los chilenos lo seguimos celebrando durante unos buenos años más, digamos. Hasta que un presidente se dio cuenta que había caído el rey de Italia, digamos.
Qué buen dato.
Yo creo que fue Juan Antonio Ríos.
Qué buen dato, yo lo desconocía. Yo que viví en La Serena, nací y viví en La Serena de chico, se celebraba el 20 por la Pampilla, güey.
Ah, claro.
Y hay toda una historia que yo no sé si es cierto o no, que se celebra el 20 porque allá se supo lo que había pasado el 18 de septiembre, el día 20 se supo con retraso. Entonces hubo una verdadera fiesta
popular.
Esa
era la justificación del 20.
Entonces, ¿verdad? Eso se mantuvo desde 1810 y hasta el día de hoy es un feriado no legal de esos feriados regionales, pero que nadie trabaja en Coquimbo, La Serena, el día 20. Así que al menos ahí lo siguen celebrando. Oye, pero volvamos a esto de la identidad. Yo creo que es una de las fiestas que a la gente en general le gusta. Puede hablar por todo el mundo, evidentemente. A mucha gente le puede hasta molestar. Pero se produce como un ambiente distinto. Empieza la primavera, cambia el clima, como que ya uno tiene el horizonte, el verano, tiene las vacaciones.
El hecho que aparezca tanta bandera chilena lo encuentro yo muy revelador.
Sí, es bien impresionante y en todos los niveles socioeconómicos, digamos, ¿no?
A pesar de la columna que publicó el fin de semana Matías Riva, digamos, que era una exhortación al antipatriotismo.
Sí, bueno, siempre hay esas voces, pero la inmensa mayoría de la gente sintoniza en estos momentos con un espíritu colectivo, ¿no?
Ya, pero más o menos que antes. Igual.
Yo creo que igual.
Igual.
Yo creo que el tema que tú levantas es muy cierto. O sea, yo creo que es efectivo que por primera vez tenemos una masa importante, numéricamente hablando, de inmigrantes que llegan en muy poco tiempo, ¿no? Y que llegan de golpe. Eso no nos había ocurrido, me parece, en esta proporción jamás. Y eso es un desafío nuevo, ¿no? Sobre todo el caso de la inmigración haitiana, que implica dificultades de idioma en las escuelas, que tiene el componente
que
racial.
Que se frenó totalmente al final, ¿eh?
Sí, se ha frenado fuertemente.
O sea, los que están se quedaron, claro. Algunos han vuelto.
Ahora,
pero
hay comunas, pero hay comunas que lo viven eso más de cerca y otras más de lejos. Entiendo, ponte tú, que la comuna de Santiago es una comuna con mucha presión.
Estación Central, Quilicura.
Sí.
O Antofagasta.
Oye, pero hay migrantes en todas partes. ¿Ya? Sí, es impresionante, sí. Cómo se han repartido por todo, sí. Chile. ¿Eh?
Incluso en zonas rurales.
Por supuesto. Uno encuentra en el campo hoy día muchas veces haitianos.
Pero de ahí va a comenzar a salir, oye, una...
Un nuevo chileno, pues.
Claro.
Sí, pues.
Sí, pues va a empezar a salir otros colores. Va a empezar a salir...
Unos colores que nunca hubo en este país. O que hubo muy poco en la colonia.
Va a haber contaminación musical, va a haber contaminación, sí. Folclórica, va a haber...
Calidad deportiva, esperamos.
Sin duda.
Sin duda. Sin duda.
No, el estereotipo físico va... De alguna manera va a cambiar.
De alguna manera va a cambiar, claro. Se va a enriquecer. Se
y
va
le va a hacer bien.
Se va a diversificar.
Sí, y en términos de comida, de música, de todo ese tipo de cosas, yo creo que va a haber aportes muy interesantes en la medida en que se integren y se queden, porque a veces uno tiene temor de que se vayan estos inmigrantes, pero yo esperaría que se quedaran, ¿no?
Sí, pues había mucho temor con la llegada de ellos. Yo creo que si se arreglara así mágicamente Venezuela, habría mucho temor ahora que se vuelvan, porque ha llegado gente profesionalmente de muy buen nivel, han sido un aporte mayoritariamente. Y muchos de ellos están en funciones todavía no al nivel para las que estudiaron, están subvaloradas todavía laboralmente.
Están abriéndose camino.
¿Eh? El mundo del trabajo se ha beneficiado de eso, la empresa.
Es interesante porque estamos recibiendo gente de todos los niveles culturales. Comentábamos en un programa anterior que este examen que se rinde en Chile en medicina, para ejercer la medicina, todos los estudiantes en Chile dan un examen final. Y hay extranjeros que también rinden el examen para poder ejercer la medicina en Chile. Por primera vez este año había más extranjeros que chilenos rindiendo ese examen de medicina.
Imagínate lo que cuesta formar un médico. Son años y yo creo que al erario público se
lo
cuesta
caro
mucho.
Que es, claro,
muy caro.
Y tenemos escasez de médicos en ciertas especialidades.
Y llegan prácticamente...
Formado.
Claro. Llegan cocinados.
Claro. Entonces, es desde eso hasta el tipo que está, no sé, trabajando ahí en la...
Labrando la tierra.
Claro.
No, es interesante para lo que va a provocar esto, que ganas de tener esa posibilidad de ver en 50 años más, no creo que ninguno de los que estamos aquí podamos verlo.
Bueno, Héctor, es posible que sí. ¿Cómo, está tomando una pastillita?
¿Cómo cambió esto? Espírico. Sí. No, puede ser, o ya puede ser que se produzcan unas mezclas que no sabemos en qué van a terminar, cuál va a ser el desenlace. Ahora, cuando tú dices que los inmigrantes a lo mejor no permanecen, la verdad es que yo creo que en la historia de la inmigración, el ir por un tiempo, mejorar la montura, y después volver es un sueño y un proyecto que normalmente se frustra. Se frustra porque la montura nunca termina por arreglarse e incluso cuando se arregla, ya no vale la pena volver.
Claro, desarraigas de donde saliste.
Claro, sí. Y no es fácil llevársela de vuelta.
Digamos. No es fácil llevársela de vuelta.
Yo creo que depende mucho de la edad también, ¿no? La gente joven en general tiende a quedarse más, ¿no? Que los mayores. Ahora, es interesante el tema de la identidad, porque Chile ha tenido siempre una identidad... de mezcolanza, ¿no? Chile nunca fue un país así con una identidad pura, coherente, ¿no? Unívoca. Yo creo que Chile fue siempre un país muy abierto al exterior, pese a que es un país isleño en el fondo, apartado, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista cultural ha sido siempre un país que ha estado absorbiendo influencias
extranjeras. Ahora, bien homogéneo, oye, en el Valle Central, por decirlo así, ¿no?
Pero con muchas influencias, sí. Extranjeras importantes, oye. Bueno, Andrés Bello, desde luego, que era venezolano, y que dejó una marca grande, ¿no? Pero como él mucho, Patricio Lynch, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, pero poca inmigración, oye.
En número
poca.
Poco, pero en influencia
estoy de acuerdo.
Muy grande.
Sí. Muy grande. Sí. Bueno, oye, lo que hicieron los alemanes en el sur, digamos.
Los alemanes en el sur.
Yo creo que originalmente llegan algo así como 4.000 nomás.
Pero marcaron el sur, ¿no es cierto?
Y perdona que esto lo lleve a la plata, pero mira quiénes son los ricos hoy día en el 2020. versus quién eran los ricos en el año 80. Hoy día son mayoritariamente hijos o nietos de inmigrantes. No, ya no son los que no son, claro, las familias que llevan más de 100 años en este país.
Casi siempre, más bien hijos que nietos.
Claro.
Sí. O sea, es bien impresionante las grandes fortunas, digamos, los Luksic, los Angelini. Angelini. En fin, son hijos de inmigrantes, digamos, los que... No, en realidad, en el caso de los Luksic, son nietos del que llegó, ¿no? Pero hijos de quien hizo la gran fortuna, digamos.
Claro.
El caso de Angelini, bueno, tenía acento italiano, digamos. Pero si tú miras... Claro, claro, por supuesto, nació en Italia. Pero si tú tomas la cosa incluso más lejos, si tú ves lo que fue Valparaíso, ¿no? Valparaíso fue un lugar de llegada de extranjeros.
Claro.
¿No?
Mucho inglés.
Mucho inglés, por ejemplo. Si tú ves lo que fue todo el salitre, ¿no? Una marca muy fuerte de croatas, de ingleses, de extranjeros, de alemanes también.
Aun cuando originalmente fueron chilenos.
Claro, originalmente fueron chilenos, pero el comercio, claro, hubo mucha relación.
El gran capital fue eso.
Claro, entonces yo creo que el mundo comercial e industrial chileno ha estado muy marcado por influencia extranjera. El mundo cultural también, hay que pensar de que, no sé, un escritor clásico nuestro como Blés Gana escribe bajo la influencia de Balzac, digamos, el realismo. ¿No? Trae a Chile
y escribe en París.
Escribe en París, pero oye, pero escribe literatura realista antes que Pérez Galdós. O sea, Chile en ese sentido absorbe lo que era, digamos, el dernier cri de la literatura en ese momento antes que España, ¿no? Y lo hace Blés Gana con mucho talento, ¿no? O sea, Blés Gana es un escritor importante. Entonces, este ha sido un país bien abierto a recibir extranjeros, ¿no? En el campo de la ciencia, en el campo de la Universidad de Chile, por ejemplo. Si tú miras los grandes fundadores, digamos, de las distintas escuelas, generalmente te encuentras con alguien que vino de fuera, ¿no? Y que le dio a esa disciplina un empuje.
Bueno, especial. El gobierno chileno trajo sabios extranjeros.
¿No? Así es. Así es. O sea, hubo una preocupación
trajo
ahí.
Trajo a Claudio Gay. A Filippi.
Y después eso se ha mantenido, te fijas, digamos, cada cierto tiempo vuelve a ocurrir. Por ejemplo, lo mismo que ocurrió más recientemente con la escuela de Chicago, si tú lo piensas, te fijas. No, ahí no se trajeron, pero se mandaron, es equivalente, digamos.
Equivalente.
O sea, Chile se conectó con una tradición económica de punta en ese momento todavía muy minoritaria, muy de vanguardia dentro de la economía, que después pasó a ser, digamos, aceptada mayoritariamente por el mundo de los economistas, pero en el momento que esto se inició no era así, y eso tuvo una influencia enorme en Chile. Yo creo que, además, se creó ahí esta figura del ingeniero comercial, que es una creación chilena.
Chilena, total.
Completamente
chilena. Se entiende poco ese concepto afuera.
Claro. Mira, ahora ha aprendido, los últimos años tú ves más esa combinación. En Inglaterra, por ejemplo, se está usando en algunas partes, pero es una creación chilena, y yo creo que eso cambió Chile.
Pero tú dices que Chile es un país abierto, que yo lo tiendo a ampliamente compartir, pero en materia de inmigración, yo creo que el último experimento que hubo fue con González Videla, la llegada de los italianos que trajeron de Trento y los trajeron a la zona de La Serena, les dieron parcelas, fue como el último, una cosa programada.
Claro.
Y después, en los 90, con el fin de los 80, principios de los 90, con las privatizaciones de algunas compañías, llegaron también fundamentalmente españoles a dirigirla en la primera línea, pero un porcentaje de gente muy pequeña. Yo creo que desde el año 50 en adelante no habíamos tenido
jamás
una llegada tan relevante de extranjeros.
No, tan grande no, pero mira, por ejemplo, tenemos una influencia grande de palestinos nosotros. Nosotros somos el lugar donde hay más palestinos fuera de los lugares limítrofes, digamos, de los países limítrofes de Palestina. No hay ninguna parte en el mundo donde hay tal cantidad de palestinos. O sea, nosotros,
o sea, la colonia palestina en Chile es importantísima.
Pesa mucho a nivel mundial.
A nivel mundial.
En Palestina.
Exactamente. Claro. Y ha hecho un aporte enorme en Chile, en todos los campos, en el campo de los negocios, desde luego, en el campo del comercio, de la banca, pero también de la cultura, de la política. O sea, yo creo que la llegada, digamos, de los palestinos ha sido una cosa importante en Chile. Hemos tenido también llegada de judíos, ¿no es cierto?, en distintos momentos. No en gran cantidad, pero sí relevantes.
Siempre influyentes.
Sí. Muy influyentes, te fijas. Sí. Entonces, en el mundo de la cultura, en el mundo de los negocios, también eso se ha notado, ¿no?
Claro que si uno lo compara con otros países de América Latina, Argentina estuvo muy abierta a la inmigración española e italiana hasta hace 20, sí. 30 años. Lo mismo en Venezuela, los italianos, los portugueses son tremendos. Yo entiendo,
Juan Pablo, que en tiempos de Menem, el gobierno argentino expresó tuvo políticas para atraer a gente de Europa del Este después de la caída del muro. No sé si terminó muy bien ese...
No sé cómo habrá resultado.
No sé si terminó muy bien esa inmigración, porque muchos vinieron, pero vinieron, a ver, en el fondo vinieron para poner un pie en Argentina y de ahí saltar a otra parte,
claro.
Y básicamente yo la sentí aspiración que, es saltar a Estados Unidos.
Yo tuve la impresión de que Chile en esos años, cuando cayó el muro y cuando había tanta gente culta, por ejemplo músicos en la Unión Soviética o en la Europa del Este queriendo salir, yo encontré que a Chile le faltó un poco de ambición. Iniciativa, sí. Y ambición. Sí. En México trajeron gente mucho más interesante, por ejemplo. Yo creo que nos quedamos un poco atrás nosotros, porque ese fue un momento, estas son oportunidades, ¿no? Son momentos, ¿no? Y ese fue un momento que creo que dejamos pasar. Pero ahora creo que hemos actuado bien, básicamente, ¿no? Al abrirnos y establecer, claro, algún tipo de filtro mínimo, porque tiene que haber un filtro mínimo, pero sobre la base de que haya puertas abiertas, ¿no? Claro. Y que esto es un enriquecimiento del país al final.
Oye, conversemos sobre esta acusación. En el fondo es una acusación que pesa sobre la campaña de Bachelet. Yo cuando leí la primera noticia en la mañana, hablaba de un aporte irregular de 100 millones de pesos a su campaña, lo cual no es una cantidad significativa, pero no decía nada más que eso. Después he leído otras informaciones donde señalan que este aporte estuvo condicionado a obras públicas.
Al famoso puente de Chiloé.
Exactamente, al famoso puente de Chiloé. Y eso ya cambia. Eso ya cambia la resonancia de la acusación.
Y además decía bajo contrato simulado, abiertamente lo planteaba. Yo creo que esta acusación es grave. Algo se había escuchado, algo se había dicho. Entiendo que sí, pero sí, había publicado, sí, pero había algo. Publicado. Yo no lo tenía en mi radar, así que bien si es que ellos lo hicieron. No sé por qué no tuvo la repercusión en el minuto, pero yo creo que esta es una acusación grave. La hace un ejecutivo de OAS, pero poniéndolo también como fuente al famoso Piñeiro, uno de los gurúes del PT brasileño, muy cercano a Lula, muy cercano a Dilma, que por primera vez pone de manera relativamente seria una acusación que uno, insisto, escuchó muchas veces, pero que no hubo antecedentes más serios para ponerlo
claro,
sobre la mesa.
Entre otras cosas porque todos los esfuerzos que se hicieron para clarificar las fuentes de financiamiento irregular de la política con ocasión del escándalo de Penta y el escándalo de Soquimich, eso por angas o por mangas
eclipsó cualquier cosa.
Terminó frenando todo. O sea, en definitiva, el financiamiento irregular de la política quedó reducido solamente a esos dos casos y no hubo ni fuerza política, ni voluntad en el Ministerio Público, ni en el Servicio de Impuestos Internos para seguir indagando más, sobre, otras experiencias, otros precedentes más o menos iguales. A este respecto. Ahora, yo creo que el país sacó, o sea, no todo fue en vano. Yo creo que se sacó de la experiencia esta del financiamiento irregular de la política, se sacó una nueva normativa que yo creo que le sirve al país hacia adelante, pero hacia atrás obviamente que se dio vuelta la hoja.
Oye,
y no se deslindaron las responsabilidades que debieron deslindarse.
Yo estoy decepcionado, fíjate, porque si esto es verdad, si esto es verdad, quiere decir que Chile no era la excepción a la corrupción general que instaló Lula en América Latina, porque Lula, a través de Odebrecht y de OAS, logró meter en la corrupción casi todos los países de América Latina, muchos de ellos, digamos. Esto es un problema grave en Perú, por ejemplo.
Muy grave.
O sea, significó la caída del presidente, digamos. Y nosotros
salpicó a Colombia.
Salpicó a Colombia.
Salpicó a Argentina.
Argentina. O sea, esto es una cuestión a nivel de todo Sudamérica. Y resulta que Chile estaba al margen y parece que no estaba al margen.
Y no nos había salpicado, al parecer, porque Odebrecht no tenía gran operación aquí en Chile, porque siempre se ha especulado mucho, no sé si hay algo todavía que lo confirme, es que ambas constructoras, Odebrecht y OAS, se habían dividido un poco el continente, y a Chile le tocaba OAS. Y como OAS no alcanzó a hacer muchas cosas en Chile, aparentemente tampoco hubo muchas oportunidades de participar de actos de corrupción.
Así es.
Pero aquí la intención, la acusación de hoy día es grave porque, claro, porque también le salpica al presidente Lago.
Claro, también, porque él aparece haciendo una gestión, pero aquí tenemos una confesión de Piñeiro, ¿no es cierto?, el gran líder de la empresa, sosteniendo que él hizo este aporte a la campaña de la presidenta de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet, con intención de garantizar, ¿no es cierto?, que le entregaran la construcción del puente.
Ahora, estas declaraciones se producen en el marco, yo supongo, en el marco de la delación compensada.
Por supuesto, como todos estos casos.
Como todos estos casos se producen en ese contexto, de suerte que el origen de la declaración, hay que tomarlo con el debido resguardo.
Por supuesto, yo estoy diciendo, por eso dije, suponiendo que esto es verdad, digamos, pero en todo caso es una cosa que incrimina a quien se acusa, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces lo que pasa en la delación compensada es que tú confiesas.
Te incriminas, pero también
reduces tu pena.
Claro, también reduces tu pena. O sea, generas atenuantes.
Generas atenuantes, pero igual, te fijas, eso ocurre cuando está casi demostrado. Normalmente ocurre eso cuando está casi demostrado de que si tú no confiesas te van a castigar igual.
Exactamente.
Y de hecho aquí lo que publicó CIPER, y ahora aparece de nuevo desde Brasil, pero lo que publicó la investigación de CIPER hace un tiempo era que había unos WhatsApp, unos mensajes de este Piñeiro, digamos que es el alto ejecutivo de OAS, a Giorgio Martelli y a un abogado.
Giorgio Martelli era el hombre de las platas de la campaña de Bachelet.
Claro, era el hombre de las platas, y él estuvo investigado a raíz del caso de los aportes de Sokimich, que fueron aportes que tenían ya una característica que a mi juicio lo hacía muy peculiar, porque el caso de Penta era el caso de dos empresarios de derecha que financiaron por encima del margen legal candidaturas parlamentarias. El caso de Sokimich en relación con la candidatura a la presidenta Bachelet es distinto, en el sentido que se trató del yerno de Pinochet, que sin compartir, ¿no es cierto?, las ideas de la ex nueva mayoría, sin embargo, financió también ilegalmente esa campaña. La diferencia, a mi juicio, es significativa, porque una cosa es financiar
a quien
de todas maneras te interpreta,
claro,
y otra cosa es financiar
ficha a todos los caballos.
Y otra cosa es financiar a quien no te interpreta, porque surge la pregunta, ¿para qué te financiar?
Porque estás comprando en el fondo protección.
Es posible, por lo menos eso es lo que tú puedes pensar. Bueno, y ocurre que este caso entonces es distinto, en el sentido de que, por una parte, claro, Lula es una figura de izquierda y que tenía el apoyo y la simpatía de la presidenta Bachelet y de Lagos y de toda la izquierda chilena, pero por otra parte la intención, según claramente aparece en el hombre que se confiesa en el ejecutivo, era asegurar un negocio. O sea, la intención no era política, la intención era hacer un negocio por la vía de financiar una campaña política. Entonces la acusación es muy fea, digamos, desde el punto de vista moral, digamos, no solamente es darle una ventaja a quien es tu correligionario político, dándole más plata de la que se debe y cometiendo ahí una ilegalidad, sino que además el objetivo no es ni siquiera político, aquí el objetivo es obtener un negocio. Por la vía de comprar favores políticos, digamos, ¿no? O sea, es bastante grave. Y agrégale tú a eso, que hubo en el me parece que fue el 10 de julio del año pasado, una importante declaración firmada por un montón de grandes figuras de la izquierda chilena, solidarizando con Lula y sosteniendo que la justicia brasileña estaba en el error y Lula debía competir en las elecciones presidenciales. ¿quién presidió esa lista de personalidades políticas chilenas? La presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, ella presidió esa lista. ¿Y quiénes estaban en esa lista? Bueno, figuras como el senador Elizalde, el senador Insulza, el senador Monte del Partido Socialista, figuras de la Revolución Democrática como George Jackson, como Miguel Crispi, como Echecapar, como Pablo Vidal. En fin, estamos hablando de que toda la izquierda chilena, no toda, pero buena parte de ella, me corrijo, no toda, pero buena parte de las figuras principales de la izquierda chilena, se jugaron por Lula, ¿no? Sosteniendo de que era un inocente y de que debía competir en la campaña electoral. Bueno, yo creo que está probado que Lula era un hombre corrupto, que estaba en una maquinaria de corrupción de alto vuelo, como se ha visto pocas veces en América Latina, en una pluralidad de países, incluido Chile, porque aparece Lula interviniendo en esto. O sea, es Lula quien ofrece...
La oposición lo involucra directamente.
Sabíamos que Lula tenía una cuestión con el financiamiento de la campaña de Marco Enrique Ominami, eso también está probado. Pero eso es una cosa menor. Pero aquí estamos hablando del financiamiento de la campaña presidencial de la ex nueva mayoría.
¿No? Una campaña que fue ganadora.
Y que fue ganadora, te fijas. Entonces, tiene, yo creo, significación.
Si ahora, la gran duda, Arturo, es si esta denuncia va a afectar, va a salpicar el prestigio de Bachelet, la imagen de Bachelet en Chile.
Bueno, a mí me parece que eso va a depender mucho de que sea verdadero, ¿no? O no.
Ahora, difícil si esto, de demostrar, ¿eh?
Si esto es verdad...
Bueno, pero tienen que existir pruebas, pues.
No, claro,
la prueba, no solamente me imagino yo que este señor hará declaraciones, sino que también
tiene que entregar algo.
No, es que lo que detona, que claro, lo que lo hace a él confesar no es que simplemente le esté pensando, no sé, en el viejito Pascuero. Lo que lo hace confesar es que están los WhatsApp. Eso es lo que lo hace confesar. Entonces él tiene que decir algo ahora. Él tiene que explicar por qué él estaba conectado con el señor Giorgio Martelli, a quien le encargó aparentemente un mapa, ¿no? Un mapa turístico de la zona de Chiloé, no sé cómo. Ese era la
figura.
La figura, el supuesto servicio que él estaba comprando.
Comprando. ¿Verdad?
Pero que obviamente era un contrato simulado, como eran simuladas las boletas que entregaba Penta también, te fijas.
A mí lo que me sorprendió en parte hoy fue la suave reacción de La Moneda, incluso la no reacción. Quizás quedaron todavía salpicados por la polémica con el Partido Socialista y no han querido todavía agrandar. Evidentemente me imagino que quieren más antecedentes, pero me sorprendió la vocera hoy,
sí, muy siendo tan serena, sí, muy mesurada, sí.
¿Necesitas dólares para el 18? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje desde ya. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.